Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte en la radio. Gracias un día más por estar ahí en este martes 19 del 2021. Estamos en enero, estamos empezando y estamos con tertulión. Hoy hay tertulión en la radio, martes de tertulión. Ahora os contamos, hay que hablar de fútbol, hay que hablar de muchas cosas. Hay que hablar también de la burbuja de Perfumerías Avenida, que arranca hoy en la Euroliga, en Bisburg, en Salamanca. Ahora os contamos. Gracias por estar ahí, FM, Onda Media, web, aplicaciones móviles. Arrancamos. A las 8 menos cuarto de la tarde, la burbuja de la Euroliga arranca para Perfumerías Avenida en 6 días, 4 partidos. Segunda burbuja, esta se juega en Salamanca, y hoy Avenida juega contra İzmir, que es el equipo turco que tuvo los positivos en la primera burbuja, que no pudo jugar. Bueno, pues se van a retomar los partidos contra este equipo, y hoy arranca Avenida, insisto, 8 menos cuarto, pabellón de Bisburg, sin público por las restricciones, pero con las cámaras de teledeporte para enseñarnos el partido. Avenida tiene que pasar esta ronda para meterse en fases importantes ya de la Euroliga, pero es importante que pase como primero de grupo. Capi, Álvaro de Pablo, nuestro experto en la cadena COPE de baloncesto, cuéntanos cosas.
Hola Pablo, buenas a todos. Un recordatorio, 19:45 de la tarde, Teledeporte, İzmit, Perfumerías Avenida. Importantísimo partido, no solo para clasificar, sino para quedar primeras de grupo y evitar al todopoderoso Ekaterimburgo en unos hipotéticos cuartos de final. A las 19:45, todo el mundo pegado al televisor.
Pues ahí está. Avenida tiene que ser primero para evitar a Ekaterimburgo. Importantísimo esto porque Ekaterimburgo es una selección absolutamente mundial del baloncesto femenino. Tenemos tertulio hoy, Javi Garrote, muy buenas.
Brotes verdes, buenas tardes.
¿Cómo estás, Javi Garrote?
Muy bien, ¿no?
Carlos Tabernero, Agencia Ical. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien también.
Todo bien también. ¿Tienes brotes verdes en tu vida, Carlos?
Yo los veo.
En tu vida es importante que los tengas, ¿eh? Ya no solo en Salamanca, sino en tu vida. El inventor, el del copyright de los brotes verdes, Borja Barredo, hola.
Hola, buenas tardes.
Hoy hay una peña maravillosa de Salamanca que se llama Bracamonte UDS, que hacen carteles de los partidos, que son unos fenómenos. Y el cartel de este fin de semana, bueno, de mañana, perdón, el partido contra el Compostela es brotes verdes, Barredo. Faltaba tu cara ahí al lado de...
Bien, una peña inteligente, con gente que la forman inteligente y totalmente. Se ve que son fieles oyentes de esta...
Y con buen gusto radiofónico, que es lo importante.
¿De verdad cuando lo dijiste te lo creías?
Sí, lo sigo diciendo sí.
Aunque también llevas diciéndolo desde octubre, ¿eh?
Sí, bueno.
En algún momento tenía que
En algún
que
momento
salir.
Tenía que sonar la...
Bueno, oye, los vio ahí cuando estaban en raíz todavía.
Corta esto, Juan, corta esto, que no se oiga lo del final.
Oye, hay audiencia, ¿eh? Hay audiencia preparada, Garrote. No sabes por dónde voy, ¿eh?
No.
Sí, va a hablar el presidente.
Ah, bueno, sí.
¿Eh?
Oye, veo a Manuel Lobato, que le ha sentado la pandemia fenomenal.
¿Le ves bien?
Lo veo mucho mejor, lo veo más joven, no sé.
Hay que explicarse a la gente que no lo sepa.
Sí.
Manuel Lobato tiene concertada, ya la ha publicado, yo creo.
Grabado.
Ayer un periodista, yo creo que es de Cantabria, pero ahora está en México... anunciaba que tenía una entrevista con Manuel Lobato. La tiene grabada. Estamos a la espera de que la publique. Y yo tengo muchas ganas de escuchar a...
Yo también.
La audiencia del presidente, Garrote.
Al final, siempre que habla, sube el pan.
El pan, totalmente. Una pausa.
Aguacate.
Una pausa y seguimos.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Nuevo año, nueva gama de híbridos enchufables de Mercedes-Benz. Ofertas con Power en 21 unidades escogidas para ti. Solo del 14 al 24 de enero llévate un Mercedes híbrido con etiqueta cero y sin impuesto de matriculación a un precio increíble. Y te damos 1.000 euros de descuento extra si realizas una prueba del vehículo. Empieza el año con la mejor energía. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Salamanca. Polígono Industrial Montalvo 2, calle Hoces del Duratón 25.
Come on, come on, come on. Let's get physical.
Antes de irnos al tertulión, te recuerdo lo de Akimisa, que es laboratorio autorizado para PCR, tienen resultados en el día, precios competitivos. Akimisa, acuérdate de ellos, que están haciendo un servicio fantástico por Salamanca en estos tiempos que corren. Quédate ahí, Onda Media, web, aplicaciones, tenemos tertulión, viene calentito, vamos. Tertulión, Cadena COPE, gracias un día más por estar ahí. Encantados de que estéis al otro lado de la radio. Y hace mucho que no decía esto, pero no, desde entonces no ha dejado de ser verdad, ¿no? Esta es la mejor tertulia deportiva que hay en la radio deportiva de Salamanca, porque no hay otra. Por lo tanto, tiene que ser la mejor, con Borja Barredo, con Garrote, con Carlos Tabernero, con todo el mundo, para hablar de fútbol en la Onda Media, en la web, en las aplicaciones. Y saludáis, saludados quedáis, los de la cofradía del podcast, que sois legión cada día. Así que gracias a todos y todas por estar ahí. Alguno me dice que se pone por la noche el podcast en la cama. El otro día me decía uno, me pongo el podcast y la mujer un día me mata. Porque se duerme con el podcast y encima pegamos voces y todas estas historias. Que la mujer a veces como que le dice, pero quita esos pesados ya que me van a dar la noche.
La culpa es suya por tener mujer.
O por una mujer que no escuche la radio, que no escuche la COPE. Madre mía, Garrote, en estos tiempos que digas eso, estás tú bueno. Lo primero de todo, la audiencia del presidente, Garrote. Me interesa mucho este tema. ¿Qué esperas que diga Lobato?
Que es que como no sé tampoco de qué va la entrevista y...
No sabemos.
Y simplemente el chico ha tirado ese gancho, pues...
Espérate, voy a buscar el...
Tampoco vamos a hacer muchas cábalas, pero bueno, tal y como lo da a entender en el tuit, el Salamanca tiene protagonismo en esa entrevista. No sé si todo, ninguno, pero vamos, yo imagino que alguna perla el presi suelta.
Siempre deja titulares. Veremos a ver esta vez qué cuenta y si realmente son proyectos que sean viables para el Salamanca o no. Porque más que lo importante de los anuncios, la idea es que se concreten. Que empiecen a tener visibilidad, porque ha habido muchas cosas que ya no es que se hayan dicho como algo impersonal, no, que ha dicho directamente el presidente en los micrófonos de COPE y luego no se han concretado. Entonces, bueno, más allá de los anuncios que haga, yo lo que espero es que las ideas que tenga que se empiecen a concretar, ¿no? Y eso será también un buen síntoma de que la dirección del Salamanca empieza a tener un rumbo marcado.
Yo creo que es continuar con esta recuperación, con este giro que ha dado el club y que ha dado él en el mes de diciembre y en el mes de enero más concretamente, con el tema de reformar la plantilla, de poner a Dueñas en un puesto más específico, más de la dirección deportiva, de fichar un entrenador español, de fichar jugadores españoles para intentar sacar esto adelante. Jugadores no españoles, sino mejor dicho, jugadores con experiencia en la categoría, como hemos podido ver lo bien que ha funcionado este fin de semana. Y bueno, me imagino que será continuar con el proyecto y demostrarle también al aficionado de Salamanca de que esto continúa, de que esto sigue y que para nada eso de las ventas y de que quiere quitarlo todo y demás.
O sea, ¿crees que es estratégico el momento para dirigirse a la gente ahora, que hay un cambio de rumbo, vender eso o qué?
Yo creo que sí. Lo único que me hubiera gustado que lo hubiera hecho en un medio un poquito más, con mayor repercusión en la ciudad, por decirlo así, porque no todo el mundo va a poder llegar al medio que ha utilizado, que no deja de ser una plataforma de una red social. Entonces, bueno, creo que es toda una táctica, pues intentar demostrar que continúa, que confía en el proyecto y que continúa con ganas de sacar esto adelante.
Yo te voy a decir una cosa a eso y te lo digo de corazón, A mí me parece bien que hable y me da igual dónde. Es decir, ahora mismo, si pensamos que YouTube no es un canal fiable, estamos muy equivocados. Es decir, YouTube, si vemos las audiencias de YouTube, alucinamos. Alucinamos. Seguramente todo el mundo va a ver esta entrevista. Hasta la gente que no suele tal, se la mandarán, algún enlace. Para mí lo importante es que hable, bueno, y que diga cosas.
Ahora mismo, siguiendo un poco con lo que dices, solo hay que ver toda la polémica que hay precisamente con los youtubers y donde tributan, ¿no? Al final... son lugares muy seguidos.
Es una fuente.
Esperemos que llegue
más
a toda la afición, eso sí es verdad, porque
claro,
hay una ruptura digital con la cual hay un tipo de aficionado del Salamanca, que yo creo que iba por ahí un poco Borja, que a lo mejor sí que no llega a esa entrevista o le llega por segundas voces y no directamente, porque no todo el mundo tiene sí el acceso a YouTube, pero no a lo mejor el conocimiento para llegar a este youtuber en concreto y ver la entrevista. Pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que bueno, que ya es un paso adelante que hable. Veremos, ya digo, que dice. Yo soy bastante cauto porque espero qué es lo que va a decir. Me refiero en concreto con lo que vaya a hacer con el Salamanca.
A ver, hay que ver cuando se publica, cuando se ha grabado. No lo sé, es que por eso os digo que, a ver, está claro que va a hablar y está claro que algo interesante irá, pero que también hay que ponerlo en situación de cuándo va a hablar. Si ha hablado antes del partido del Deportivo, si lo hace después, si... Es que no sabe. Yo por lo menos.
No, yo tampoco.
Todos sabemos el tuit y todos hemos tirado por
bueno, el tuit, Javi, que estamos hablando de
sí,
él.
La gente
el
que no...
chico se llama Diego Balbontín. Pone que es de Santander. Pone que es periodista, community manager. Dirige un programa que se llama Radio Fútbol. Y está en México porque tiene fotos en su perfil en México. Entonces le ha debido enganchar por allí a Lobato, habían quedado o lo que fuera. Y pone un tuit para la gente que no lo haya visto. A ver, que lo tengo por aquí. ¿Qué le pasa al Salamanca? Manuel Lobato, el hombre más buscado, lo responde todo pronto en el canal. Todavía no lo han subido, pero está al quite esa entrevista de Diego Balbontín con Manuel Lobato, que por cierto, decía antes Carlos, que habrá gente que no llegue. Para esa gente que no llegue, no hay problema, porque no me pierdo una coma de esa entrevista.
O sea, claro,
la voy a poner enterita y en bucle. O sea, no va a haber ningún problema, la vamos a desmenuzar aquí seguro.
Es una cosa que va a tener aquí su seguimiento. Seguramente el chico este no se verá en ninguna como la que se va a ver con Lobato.
Bueno, oye, anda que como
vemos
abre,
todo vemos el seguimiento
se,
que tiene
se lo ha ganado.
Como en lugar de hablar de Salamanca, empieza a hablar de las Blackberries o que va a abrir una tienda de Blackberry o de esto en Salamanca.
¿Te imaginas, eh? Una sucursal de Blackberry.
Toda la que estamos preparando para nada.
Oye, pues estaría bien, porque en Salamanca no tenemos nada. Ya cada día nos quitan más cosas, ¿eh?
Yo fui muy de Blackberry, garrote. Yo fui de aquellos terminales que había Blackberry con el dedo en el
medio. Era buenísimo el chat de la Blackberry, era muy bueno.
Tiene sí, ya sí. Unos años, Blackberry, Willy Fox, esas cosas, ¿no?
Madre mía. ¿Hacia dónde vamos en esta tertulia?
Salamanca cero.
Yo, de todas formas, antes de cerrar con lo de Manuel Lobato...
No me dejas arrancar, garrote.
No, antes de cerrar con lo de Manuel Lobato, hay que decir que a lo mejor, no habla del Salamanca.
A lo mejor no habla de Salamanca, entonces igual habla de qué. Entonces sí que es publicidad engañosa, porque el chico dice que qué le pasa al Salamanca y por lo de Lobato. O sea, entendemos que va a hablar del Salamanca.
Claro, por eso a lo que voy. Si el chico no se escucha o le llegan, que no lo ha aclarado muy bien, que yo creo que la debía colgar ya, y entonces...
Es importantísimo que la haga
ya. Es por donde iba, que la cuelgue ya.
Exactamente,
estamos
importantísimo.
Deseosos de escuchar a una persona que yo no sé cuándo fue la última vez que habló.
Buah.
Yo creo que antes de la pandemia seguro. Y
antes de la pandemia seguro. El año pasado le hicimos una entrevista, yo creo.
Yo creo que
lo
fue
que pasa que luego,
diciembre, ¿no?
Luego me parece que es cuando puso
diciembre.
Sí, no.
Yo es que creo que en todo el año 2020 no recuerdo
puso,
no recuerdo
puso
a lo mejor
a
me
Ulises
no,
Zurita,
no recuerdo una declaración pública de Manuel Lobato.
Pero puso a Ulises Zurita y ahí desapareció ya Manuel Lobato.
No, ya me acuerdo cuándo fue cuando lo de las cinco cosas. Porque yo le preguntaba las cinco cosas y tal y él decía. Y yo le decía, pero a ver, dime alguna. Y dice, no puedo. Y yo le decía, pues entonces será humo. Y decía, no, porque vais a ver que ahora en enero empiezan las obras del estadio y tal. Fíjate, estamos en enero del de año
21.
Siguiente. Pero sí, fue 2019 la última vez que habló. Así que bueno, expectación con la audiencia
mucho.
Del presidente. Vamos a hablar de fútbol, de lo que pasó el domingo en el Estadio El Mántico. Ese Salamanca 0, Deportivo de la Coruña 0, brotes verdes, Borja Barredo.
Sí, continuar con esa buena imagen que se ha visto en la directiva y en lo deportivo parece que se ha buscado un entrenador joven con ganas de trabajar, con ganas de ilusionar también. Se le ve me gustó las declaraciones que hizo al acabar, ¿no? De que le pasó un poquito lo que me pasó a mí, yo creo que la primera vez que entré en el Mántico, ¿no? Que te impresiona ver un estadio con esa capacidad y ve que con la poquita gente que había, pues que acaban tirando, acaban arreando, animando al equipo. Y cuando las cosas venían un poquito dadas y el Depor apretaba, pues se pudo ver la poquita afición que había de Salamanca animando. Sí es cierto que el equipo, con pequeños detalles, bueno, quitando la línea defensiva, que se ha cambiado los dos centrales, y parece, como bien dijisteis en el día de ayer, parece Ramos y Piqué al lado de lo que había antes, pero con pequeños detalles, con poner los mismos jugadores en determinados puestos, pues el equipo ha apretado un poquito más arriba, la línea defensiva estaba muchísimo más arriba también. Se creó un poquito más de juego ofensivo, tampoco mucho más teniendo en cuenta el estado del campo, pero yo creo que la actitud, sobre todo, buenísima.
Yo, por no reiterarnos, creo que estamos en un momento, a mí este momento es el que más me recuerda al de Antonio Calderón, que fue para mí en estos últimos en estas últimas temporadas el
minuto 9 de tertulia,
el mejor momento que ha tenido este club por lo que supuso el levantar una temporada complicada y la comunión sintonía que hubo entre grada y equipo. Yo el otro día volví a ver eso, que la grada estaba con el equipo, que el equipo se contagió de la grada, que el equipo trabajó y que en el banquillo hay una persona que sabe lo que hacer desde el punto de partida. Luego podrán salir bien las cosas o no, pero creo que es un acierto el perfil que ha incorporado el Salamanca y es por eso por lo que lo comparo con aquella temporada, no por otras cosas, ¿no? Porque creo que por aquí, por este banquillo, pues han pasado atrocidades que luego además por lo que a uno le llegan ni entrenaban, ni trabajaban, ni estaban involucrados.
Yo estaba viendo el partido con dos amigos y uno de ellos yo creo que fue bastante apuntó bastante bien hacia dónde iban los tiros con lo que sucedió el otro día. Hoy veo a 11 que saben a qué se juega esto. Y yo creo que en el banquillo también. A lo mejor es que llevábamos prácticamente un año sin tener en el banquillo a alguien que supiese cómo plantear un partido en la segunda B española y que llevábamos sin tener una alineación de 11 jugadores que supiesen cómo se juega la segunda B en España. Y al final se notaba, más allá del aspecto táctico, que también en cómo se hacían las ayudas, en cómo se llenaban los espacios, en cómo se generaba fútbol. Era la primera vez que veíamos a jugadores que tiraban un desmarque. Vimos por primera vez cambios de juego que este año, Pablo, tú lo dijiste la otra vez, en los tres primeros meses hubo tres acertados y el otro día en media hora Antonio Amaro ya hizo dos. Es decir, lo importante es que en el Hermántico el otro día por fin se vio fútbol. Fútbol de esta categoría. No jugadores que sí que saben cómo controlar un balón y cómo pegarle, pero que no tienen mucha idea a la hora del posicionamiento táctico y del juego en equipo. Ya no solo los jugadores, sino también desde el aspecto del banquillo. Entonces, claro, partimos de un lugar tan bajo que lo del otro día, desde luego, es esperanzador. A mí me lo parece. Lo que pasa es que, por la cautela que vengo tomando por lo vivido en estos años pasados, prefiero ser eso, cauto y esperar a ver qué sucede.
¿Sigues con el pañal puesto, Carlos?
No, más que el pañal no, porque ahora mismo realmente el Salamanca solo puede crecer. Eso es lo bueno. El Salamanca a peor no puede ir. Puede mantenerse en el peor lugar de la segunda B o crecer desde ahí y lograr cotas más altas. Yo sí que creo y vi cosas que me hacen estar esperanzado ante la segunda vuelta y la segunda fase de la competición. Lo que pasa es que ahora vienen dos partidos muy importantes y hay que confirmarlos porque son rivales directos.
La prueba de algodón, cuando en 15 minutos de partido veías la manera de replegar del Salamanca, la manera de presionar del Salamanca, y dices, aquí hay trabajo, esto se ha entrenado. Hemos visto partidos esta temporada que lo hemos comentado en muchas retransmisiones, que hemos dicho, fijaros, el Salamanca no tiene claro la manera de defender, de colocarse tras pérdida, de la presión era una presión absolutamente de chiste, y el otro día eso se vio, y por tanto al final te das cuenta de que efectivamente parece que ha llegado un perfil trabajador, parece que los jugadores, que es otra parte muy importante, han entrado bien en la conexión que plantea el entrenador, y vamos a ver mañana, ¿no? Porque es un punto de inflexión.
Pero eso que comentas, Javi, son mínimos de un equipo de fútbol. Esos mínimos que
pero
no tenía
que no había,
Salamanca,
que no había.
Que efectivamente no lo sabía. Por eso yo entiendo también el optimismo de mucha gente, porque dice, por lo menos, de ser una banda, porque Salamanca era una banda, literalmente hablando, era futbolísticamente una banda. Un equipo que no estaba organizado, un equipo que cada uno hacía la guerra por su cuenta y que no estaba trabajado desde el banquillo. El otro día vimos a un equipo capaz de replegar, vimos a un equipo al que identificabas tácticamente en cada repliegue, en cada posesión.
Cada cobertura.
Exactamente. Veías un equipo trabajado. Por lo tanto, los mínimos los tienes. Claro, ahora viene la segunda parte, que es ganar partidos. Y eso está muy caro, porque todos los equipos tenían ya esos mínimos. El Salamanca llega ahora a incorporarse a esa cola, pero claro, ahora hay que ganar partidos. ¿Y el Salamanca está preparado para ganar partidos?
Borja. No tiene gol.
Mira, hay margen de mejora, porque analizabas un poco al acabar el partido y dices, hombre, quizás a nivel personal, los que conocemos el medio campo ya, que a lo mejor el entrenador no ha podido ver, nos gustaría mejor Amaro más arriba, Sergio Molina de pivote, nos gustaría mejor que en lugar de Usío que fuera el Puma el que empezara de inicio para desgastar, para gustos colores, pero sí es cierto que creo que hay margen de mejora tácticamente para poder generar fútbol, ¿no? Lo importante, como bien dijo también el entrenador, dice portería cero, déjame de gaitas, portería cero, vamos con los centrales, con la línea defensiva. Hemos visto como Anderson Arroyo, que decíamos este chaval que si no vale, que si no se queda, al final un chaval que es válido para el lateral derecho, si lo tienes que meter por delante de Nacho en determinado momento también puede aparecer. Y bueno, salió Telles cuando, en el lado del campo, que estaba un poquito mejor en el segundo tiempo, y bueno, es verdad que pudimos ver cositas también. Entonces, si le podemos dar un poquito más a este técnico con un par de fichajes, un par de detalles, pues yo creo que el equipo está luchando con todos, porque este es el Deportivo que hasta la semana pasada iba segundo clasificado, que es verdad que venía con bajas, que es cierto que no lo hemos dicho, pero podemos decir que el delantero Rui Costa, el portugués, era un hombre que era para ser titular en la delantera del Depor, salió en el segundo tiempo y pudimos frenarlo bien, lo que quiere decir que ante la plantilla que tenía el Depor hemos dado la cara, que es uno de los rivales a batir.
Falta el gol, y es la mayor preocupación que se puede tener, porque los números del Salamanca jugando mal son los que son, y el otro día ha costado mucho también, ¿no? Entonces, decías tú que deberían...
En el tema del gol, Javi, hay un problema, perdona. Hay varios problemas. Uno, los de fuera no tienen gol, porque ni Ernest ni Javi Navas tienen gol. Y el medio campo, que también hablamos siempre del medio campo, y yo el primero, tiene un déficit. Que ni Sergio Molina ni Llorente son futbolistas verticales o futbolistas de último pase, y no son futbolistas que llegan. De hecho, hoy me dieron un dato que yo no había reparado en él y me dejó un poco alucinado. Los 4 goles del Salamanca vienen de Jorge Mora. Jorge Mora, vaya por delante, para mí no debería ser titular en el Salamanca, pero esta persona me decía, es el único que juega para adelante de los de en medio, porque es el único que tiene último pase. Sucedió el día del Racing de Ferrol, que hace el pase filtrado para Madrigal para que empuje el Puma, y en el Corujo marca un gol y pone el córner del otro. En Riazor pone también el córner con la falta que pega en el palo. Quiero decir con esto que a nivel ofensivo, el Salamanca, en el centro del campo ahí tiene problemas, en la banda tiene problemas, y arriba ni Usío ni el Pumas también.
Pero por eso decimos que pienso que en este estilo de fútbol Jorge Mora no está para jugar con este señor. Es mi manera de verlo. Pero por eso decimos que quizás buscar ese jugador de enganche delantero, yo digo que es mejor poner a Amaro por delante de Sergio Molina, porque Amaro tiene disparo a puerta, tiene un poquito más de llegada, ¿no? Pero si tienes que quedarte con Amaro y con Fer Llorente por detrás de un delantero, pues bueno, pues oye, tirar con ello. Pero es lo que dice Garrote, al final necesitas un hombre gol. Quieras o no, si quieres salir, lo más fácil para intentar salir es tener algo de gol arriba. Si no, vas a estar con empate, sufriendo, pues como nos pasó, sufriendo hasta los 90 minutos. Que consigues en un delantero el 20 o el 25 de enero, que venga, voy a Salamanca y a ver qué ocurre y que le pongan los billetes, pues bienvenidos.
Hombre, en ellos estarán, imagino, ¿no? Yo creo que no son, están tampoco, tontos no son.
De todas formas, lo llevamos hablando bastante tiempo, prácticamente desde el inicio de este año, que el Salamanca necesita, ahora mismo tiene 3 agujeros, principalmente 2, que son el extremo y el delantero, y yo espero que el extremo, precisamente como los dos perfiles que tiene de extremo son uno de velocidad y otro de centro al área, pues que quizá el que quede sea un poco un hombre que tenga llegada y gol, ¿no? En cualquier caso...
Sí, pero ¿a quién quitáis? Porque yo estoy muy de acuerdo. Perdona que te interrumpa, ¿a quién quitáis? Porque estáis diciendo que
tienes 4 fichas libres.
Sí, pero digo ahora, a día de hoy, en el 11 titular, el 11 que hemos visto esta semana, yo creo que es válido, de sobra.
Pero,
o sea,
Borja,
yo no
es
estoy
este
para quitar
año,
a un, yo no estoy ni para quitar
pero,
a...
Borja, este año no va del 11, porque este año tienes 5 cambios. El Salamanca tiene que tener una plantilla de 18 jugadores, 18-20, muy aprovechables, porque tienes 5 cambios y puede haber lesiones. No quedan 9 partidos, quedan 17. Por lo tanto, lo que tienes que tener son perfiles diferentes para ver cómo va el partido. Es que a lo mejor en un día te vale Navas y Ernest, pero habrá otros días que a lo mejor necesites otro tipo de extremo. O según vaya el partido, puedes aprovechar uno u otro. Yo no creo que tengas que tener... O puedes tener un 11 definido, pero también tienes que tener variables en el banquillo. Y es lo que, para mí, la mayor preocupación, aparte del gol del otro día contra el Depor. Porque ahora mismo el Salamanca tiene una plantilla de 13 jugadores y se vio en los cambios que hizo él. Teniendo 5, Escobar solo contó con Telles y con Puma, que para mí, junto a Nacho, son los 3 ahora mismo de banquillo que puedan estar del nivel de los titulares.
El otro día Javi Navas pedía el cambio a gritos en el 75. Estaba asfixiado, ¿no? No tiene recambio. Era meter a Nacho y ya mover esa defensa que también estaba funcionando, ¿no? Con lo cual, el otro día, lo que hace Lolo Escobar, la dirección de partido que hace Lolo Escobar, a mí por lo menos me reafirma en lo que vengo manifestando desde hace semanas. Para mí ahora Cristian Duma y Jorge Mora están en la pole para ser bajas, deberían ser bajas. Yo, para mí, Duma, si le han dado la oportunidad de que de 5 minutos y luego no se ha acabado de ganar con ningún entrenador el volver a jugar, tiene que ser una baja ipso facto. Y Jorge Mora, yo vengo diciendo desde el principio de temporada que podrá ser muy bueno, que podrá tener la calidad que pueda tener, que podrá poner el balón parado como la seda, pero que no vale para la segunda división B española. Es y el otro día, Lolo Escobar no tira de Jorge Mora, y la cara de Jorge Mora al final del partido era un poema. Con lo cual, yo creo que tienen que ser bajas claras.
Pero fíjate, yo te voy a cambiar. Yo te cambio a Jorge Mora por Cristian. ¿Por qué? Porque 4 centrales para 16 partidos jugándote Sergio Molina ahí, me parece que con 3 centrales, Leo, porque a De Lorenzi lo tienes, que sub 23.
Es que a lo mejor Cristian también tiene que marcharse porque tú tienes que traer a 3 senior.
Digo todo esto en caso de que tires de senior para, porque fichas...
Es que el mercado sub 23 no te va a dar las piezas que busca el Salamanca.
Sí, Javi, es que no lo sabes.
¿Sabes cuál es el problema? Que el Salamanca ha funcionado muy poco estos años con las cesiones. Yo, por ejemplo, el otro día cuando precisamente ayer por la noche Aarón sacaba ese gráfico, ¿no? En quién darías de baja y de altas. Me parece que el Salamanca ahora mismo tiene que ir a un tema de mínimos, porque estás en el mercado de invierno y tantas fichas no vas a encontrar. Entonces lo importante es encontrar un extremo, un delantero y un portero. Pero si pudieses tener un conocimiento más amplio de mercado, ¿por qué no buscar una cesión precisamente de ese medio ofensivo, de un filial que ahora mismo no esté jugando y que te pueda dar ese último paso y esa calidad, pero también el trabajo que no te da Mora? ¿Por qué no buscar un lateral izquierdo sub-23 que también te dé la duplicación ante Candelas, ya que Leo Sepúlveda le hemos visto
pero,
este año?
Carlos, igual también hay que ser un poco realistas, ¿eh?
Claro, decir, claro, por eso voy.
Firmar ahora 5 futbolistas más cuando ya han llegado 3...
A eso iba con la expectativa de mínimos.
Yo no lo veo.
Que ahora vosotros, mismo, vosotros veis que Escobar...
Una cosa es lo que querría yo, que veo que son 6-7 déficits que tiene el Salamanca, y otra cosa es, con el momento en el que estamos, los partidos que quedan y siendo un mercado de invierno, creo que tienes 3 obligaciones, que son la portería, un extremo mínimo y un delantero. Y luego ya, pero no descuidar la posibilidad de que encuentres alguna otra opción sub-23 en esos puestos que digo.
Yo creo que la figura de Lolo Escobar le vendría bien al club aprovecharla, en el sentido de conocer el mercado madrileño. Si bien él es un entrenador que, por lo que se nos está informando, conoce de sobra los jugadores jóvenes de la categoría, que destacan de tercera, con experiencia en segunda B, que puede ser que no estén jugando, pues buscar ese perfil. Yo no confío mucho en jugadores sub-23 que estén sin jugar en esos equipos y vengan aquí a sacar las castañas, porque no creo que sean ellos los que le tienes que pedir que la saquen. Pero sí buscar esos 2 jugadores, como bien dice Carlos, pues que refuercen las líneas, eso estoy de acuerdo. Lo único que quiero insistir es que, yo, por favor, vamos a afianzar un 11 de una puñetera vez, y perdón por la expresión, porque llevamos 11 alineaciones distintas en todos los partidos que hemos jugado, porque esto era un auténtico desastre, cada día con una alineación, cada día con un equipo distinto. Vamos a confiar en lo que ha ocurrido, porque, a ver, decimos que hubo pocas ocasiones de juego el día del Depor. Yo creo que si convertimos alguna de las que tuvimos en la zona donde el campo estuvo mal, por cierto, hablaremos de la zona que el campo está mal, ¿no?
Sí, ahora hablamos.
Es para debate también.
¿Quieres hablar de botánica, macho? No hay manera.
De hecho, es importantísimo.
La monedita, ¿no?
Que escuches esto.
En Aquimisa somos laboratorio especializado en análisis clínicos de COVID-19. Toma de muestras en centros concertados, con respuesta en el mismo día. Precios competitivos. Aquimisa Laboratorios. Teléfono 923 19 33 43 o enviando un correo electrónico a aquimisa@aquimisa.com con el asunto COVID-19. Aquimisa Laboratorios. Estamos ahí cuando nos necesitas.
Claro, mañana el campo va a estar igual, ¿eh?
O peor.
O peor.
Para los dos.
No, para los dos, desde luego.
O peor,
me refiero, Javi,
que se va a helar.
Que no digo que sea bueno o malo para el Salamanca, bueno o malo para el Compos. Me refiero que el partido que vamos a ver va a ser el que vimos contra el Depor de patinaje.
Bueno, pues se juega como se tenga que jugar. Es que Yo creo que el Salamanca tiene que pensar en otras cosas antes que en eso. O sea, tiene cosas más importantes que corregir y que hacer que pensar que un área está en mal estado.
Javi, con todos los respetos, pero para mí es importantísimo el estado del campo. Y el lado que está mal, yo lo digo con lo de la monedita, importantísimo también ganar la moneda y dónde atacar el primer tiempo y dónde atacar el segundo. Os lo digo de verdad. En un Compostela que pudimos ver contra Unionistas, que hace un fútbol muy vistoso.
Me encanta el Compostela.
Con el balón al suelo, tocando, generando espacios. A ver, el campo, como esté en mal estado, pues le perjudica más al Compostela, eso está claro. Entonces, yo tengo muy claro que a mí me gustaría que el equipo el segundo tiempo atacara en el lado bueno, en el lado donde está en mejor estado el césped.
Fíjate que más allá de ataques, el problema teniendo el terreno de juego así, aparte de que perjudica a los dos, a unos quizá más que a otros, pero bueno, perjudica por igual, me refiero porque el otro día hay una parte que estás tirando a la hora de generar ocasiones. Es que es así, hay dos pases filtrados que le mete Anderson Arroyo a Navas que no llega porque hay nieve. Porque son condiciones normales, es un pase al hueco perfecto para que Navas ponga un centro y ya estaban esperando el remate tanto Ernest como Usío. Entonces, claro, estás tirando por la borda 45 minutos. También tiras por la borda a los del rival, ¿no? Pero claro, me parece que son unas condiciones quizá no tan aptas como debería tener un campo de segunda división.
Hombre, Carlos está siendo muy benévolo. A ver, era un patatal auténtico. No está para jugar.
De hielo, vamos a ver, porque da lluvia. Da lluvia desde primera hora de la mañana.
Muy bien.
No a lo mejor de pues manera no, continuada, pero fantástico. Sí. Pero sí de manera hielo. Muy... Y por lo menos el hielo se va a quitar.
Eliminas
¿no?
el hielo, pero sacas el barro.
Sí, no, va a estar.
También te digo que a mí una de las cosas que me gustó también
sí, varitas,
del otro día es
mía,
que este es un equipo de gladiadores que también se pedía. Y ahí estoy muy de acuerdo con vos, en que el aspecto de Mora, más allá de la calidad de lo que pueda aportar ahora mismo, el Salamanca necesita 22 gladiadores y Mora no lo es. Y ahí es donde sí que veo su baja más clara.
Me acuerdo yo hace una vuelta que estabais aquí todos con Mora, bueno, ¿cómo estaba
no,
esto?
No, pero es que Javi, sigue manteniéndose que Mora, si tú tienes la aspiración de estar arriba y tuvieses un 11 como el que tienes ahora y hubieses sumado los puntos que deberías haber sumado, hombre, este chaval para 15-20 minutos ya estando con una posición holgada en la tabla te puede dar muchas cosas, pero claro, es que ahora necesitas a gente que se pegue por la camiseta, que esté con la camiseta amarrada desde el minuto 5.
Holgado va él.
Yo creo que se habla mucho de la actitud de este chaval. A mí no me parece que este chaval sea un mangante.
No, nadie está diciendo.
Garrote lo da a entender, Pablo.
No, yo no lo doy a entender.
Hombre, no, yo lo que creo... ¿Cómo que no?
Yo estoy dando a entender que este señor no aporta al Salamanca...
Eso es otra cosa.
Lo que vosotros vendéis que aporta.
No, es vendéis, perdona. Perdona, cuatro goles que ha marcado el Salamanca han partido de él. Ahora, en ataque, lo que le pasa a Jorge Mora es que solo entiende que el fútbol va para adelante. Y el fútbol va para atrás también. Ese es el problema.
Defensivo no tiene ninguno.
Hombre, Javi, pero a nivel ofensivo, es que no hay ninguno que te haya dado lo que te dio él.
No sabe colocarse a la hora de hacer una presión, ese tipo de
cosas. La pena para el Salamanca es que atrás no aporta. Porque ese chaval sería muy aprovechable para Salamanca si tuviera unos mínimos físicos y tácticos. Pero a nivel ofensivo
a mejor,
no hay otro ni parecido.
A lo mejor táctico sí lo tiene y el problema es el físico. Es lo que yo he dicho desde primeras semanas, el Garrote. Que él físicamente no está preparado para competir en segunda vez, pero tiene una calidad muy importante. Y también te digo una cosa. Con dinámicas positivas, sabéis de sobra que hay muchos futbolistas que aparecen 20, 25 minutos, te dan ese último pase.
Que
te
no
dan
tiene esa condiciones para el fútbol de segunda división B, coño. Que mientras no cambie la forma de jugar, no tiene condiciones. A mí no que se vaya a jugar al fútbol sala. Que ahí, mira, tiene que correr de aquí para allá.
Del club de Melgar,
técnica
¿eh?
Tiene. Uah, que, pero si
¿cómo
es que
te gustó Melgar el viernes?
Si es que es cierto, Pablo. Si es que es cierto. Luego sí, sale, como yo... el día de Unionistas.
No te lo discuto.
Se pega un paseo matutino de la leche, que no toca un puñetero balón, no lucha un balón, no va una cobertura. Y ahora me lo estáis defendiendo, macho.
Yo te digo que al Salamanca le hace falta un Jorge Mora en ataque, no me cabe la menor duda, pero es verdad que
pues
creo que
ti.
El Salamanca no
pues
está no está para hipotecarse a nivel defensivo con Jorge Mora.
A tener a un Jorge Mora, es que eso
ese es el tema.
El tema es si viésemos a Jorge Mora en un equipo que fuese segundo
claro.
en la tabla o tercero.
Pues entonces me estáis dando la razón
no
que tiene que ser baja.
Jorge Mora.
No,
baja no.
Sí.
Para mí baja
yo,
no.
Yo por ejemplo si
para ti baja no.
No, para mí Cristian. Porque igual Mora Cristian. Te puede dar en 10 minutos o 15 minutos vale. algo. Cristian, yo sinceramente, con todo el cariño al chaval, que también creo que es un chaval comprometido, pero no sé lo que le puede aportar al Salamanca de aquí al final. A Mora sí le veo utilidad.
Siendo realistas, Mora no debería ser baja por eso, porque vas a tener muy pocas altas que poder hacer, porque van a poder firmar pocos jugadores. Ahora, si fuésemos a la situación ideal, si el Salamanca pudiese firmar a 4 o 5 jugadores con el perfiles, pues Mora también si es una baja clara.
Si puedo firmar a Caballero, el del Badajoz, que sube al Mirandés, y vamos, lo firmo, pero no es el caso. Claro, es que si Mora para atrás también fuera, no estaría en segunda B.
También.
ni de broma.
Pues un poquito lo que decías tú de Ernest en la retransmisión del partido, que es un poquito como Vinicius. Entonces tiene mucha calidad de uno contra uno, pero luego le falla lo que le falla. Yo os digo que este entrenador, si trabaja el balón parado, seguro que le va a sacar provecho a Mora en situaciones de saque.
Que esto no es fútbol, Sala. Que no puedes sacarlo para tirar un córner y meterlo en el banquillo. Bueno, tío.
Te vuelvo a poner el ejemplo de hace varias semanas.
Bueno, Sala, a lo mejor estoy equivocado yo. Que la gente...
Claro, que tú nunca estás equivocado.
Que la gente que nos escuche... Llame al contestador de su opinión en redes sociales, porque a lo mejor soy yo el que, no sé, el que, vamos, no sé.
Garrote, eres absolutamente imprescindible
no,
en esta tertulia.
Es que sois...
Eres
que,
absolutamente imprescindible en la vida
gusta,
en general.
Os gusta dar jabón y el crema plus, a las cosas, hay que decir las cosas de como Mora. Son. Hombre, claro maneras, que es un flux.
Yo apunto un nombre que a mí me ha parecido en las pocas acciones que ha tenido, creo que a balón parado, no sé si tanto, pero puede aportar muchas cosas y es Telles. Telles tiene un toque de balón, en balón parado muy bueno.
Borja, mañana vienes a comentar, ¿no?
Sí, eso parece.
Brotes verdes, hay que darle el premio.
Tengo que defenderme y ver cómo está el estado del campo, porque como hemos estado hablando un poquito de botánica, que me ha dicho Garrote que me fije,
sí.
Pues hay que ver cómo está el estado del campo.
Borja Barredo, Garrote, Tabernero, un placer, ¿eh?
Igualmente.
El placer es tuyo, como siempre.
Ale, hasta mañana. Mañana tiempo de juego, programa de todo, desde el Mántico. Adiós. El castillo.